con Manu Adorni, que es el vocero presidencial.
Ya estamos en contacto con Casa Rosada.
De prensa, y después te comunicamos qué resolvemos en relación a lo tuyo.
Bueno, gracias. Dale.
Muy buenos días.
Buenos días.
Buen arranque de semana para todos. El Ministerio de Economía eliminó el control aduanero a un 36% de las operaciones de importación de varios productos que estaban dentro de lo que se denomina el canal rojo normativo, un proceso que generaba costos y demoras a las empresas importadoras. Esto representa el 7% del total de las operaciones de importación. Esta medida, impuesta por la gestión anterior, suponía un criterio de selección arbitrario que alcanzaba los bienes textiles, de calzado y productos como termos, radiadores, calderas, aires acondicionados, entre otros, que ya pagaban un adicional establecido cuyo costo se trasladaba a, por supuesto, los ciudadanos. Ahora el costo de esta medida va a generar que el costo de despacho por contenedor se reduzca en $1,200, lo que representa el 2,5% de la mercadería despachada en una importación. Así que la reducción de costos con esta medida es absolutamente relevante. A partir de ahora, esta mercadería va a quedar sometida a la típica verificación aleatoria que hace la aduana para todo el universo arancelario. Y por último, comentarles que el gobierno tomó la decisión efectivamente de liberar el sistema de pago en el transporte público. Esto ocurre, por supuesto, en otras ciudades del mundo donde se puede abonar con tarjeta, con el celular o con el medio que se crea más conveniente. La SUBA no va a dejar de existir, la SUBA será en tal caso una opción más, pero no la única. Para nosotros, por supuesto, la SUBA sigue cumpliendo un rol clave para fiscalizar los servicios que prestan las empresas de colectivo y los gastos que realizan. Esto significa no solo simplificar un servicio que se creó hace 15 años y todavía seguía dependiendo de la carga en un kiosco o en una estación de pago, sino también la federalización total del sistema. Cuando haya más novedades y precisiones sobre este punto tan relevante para todos los argentinos o para buena parte de los argentinos, se los estaremos comunicando. Otra vez el teléfono. Los escucho.
Buen día, Manuel. Miguel Nicolich. Muy bien, muchas gracias. Miguel Nicolich, Radio Rivadavia. Este gobierno desde un comienzo ha dicho que la actualización de los salarios se deben dar en el marco de los acuerdos que establecen los particulares, es decir, empleadores y empleados. ¿Por qué el gobierno entonces no deja que la libertad avance, se llegue al acuerdo y los homologue? ¿Hay una cuestión particular en el caso de Pablo Moyano? ¿Qué es lo que está pasando con respecto a esto?
No, bueno, de hecho te agradezco la aclaración que hiciste, porque de hecho es algo que siempre dijimos, que iba a haber libertad absoluta entre las partes, ¿no? Entre empresarios o empleadores o grupo de empleadores y empleados o los representantes, en este caso los sindicatos, para poder pautar libremente sus paritarias. De hecho, los acuerdos se están homologando con total normalidad. En el caso puntual del convenio al que hace referencia, hay impugnaciones por una de las partes, por lo tanto se están analizando. Recordá que la función de la homologación es verificar que no haya, que no haya terceros afectados. Entonces, cuando hay impugnaciones, primero se subsanan o se solucionan. Entiendo que aquí había una cuestión de adicionales y del aporte solidario que son parte de estas impugnaciones. Cuando se resuelva, en tal caso seguirá adelante el proceso administrativo de homologación.
¿Qué tal? Buen día. Pablo Gagliano, de Radio Continental.
¿Cómo andas, Pablo? ¿Bien?
Muy bien. Hoy salió reconfirmado que el ministro Caputo viaja a Estados Unidos la semana que viene a reunirse con autoridades del Fondo Monetario Internacional. Quería saber si se puede confirmar por parte del gobierno si están o no a la casa de 15.000 millones de dólares para levantar el cepo cambiario, digo a la casa como una manera de decir, ¿no? También se hablaba de otros fondos. ¿Este es el objetivo del ministro o va a haber algún otro entendimiento con el Fondo Monetario?
No, a ver, no, creo incluso que el presidente Milei hizo referencia, si no fue en la última entrevista, fue en una de las últimas entrevistas donde se habla de estos 15.000 millones de dólares, no porque los vaya a aportar el fondo, sino simplemente porque en esta baja del riesgo país, que no es otra cosa que la confianza en la posibilidad de repago que tiene la Argentina y estar convergiendo hacia tasas más razonables de mercado, o al menos del mercado de crédito internacional, va a ser indefectiblemente que esos fondos en algún momento aparezcan disponibles para la Argentina. Eso de salir a cazar suena de otros tiempos, ¿no? Es salir a ver a quién enganchamos. Y acá, muy por el contrario, la lógica es inversa. Bueno, quien confía en la Argentina, como entendemos que está ocurriendo cada vez de una manera más contundente, y donde se nos facilite a nosotros la operación para terminar definitivamente con este desquicio que es el cepo cambiario, y desquicio porque ya sabemos todo el daño que le ha hecho a la Argentina, bienvenido sea. Después, si ese aporte lo hace parte del fondo, parte un fondo de inversión y parte un grupo de bancos, bueno, no lo sabemos, pero a tu pregunta, no, efectivamente ese no va a ser un pedido que se le haga al Fondo Monetario.
¿Qué tal, Manuel? Buen día. Martín Fernández
para el Radio de la Ciudad. Hola, ¿cómo andás?
Bien. Quería preguntarte sobre los dichos del diputado Venegas Lynch, quien estos días, bueno, ponderó la posibilidad de que los chicos, en vez de estudiar, trabajen en un taller. La ministra Petovelo, la ministra de Capital Humano, salió a diferenciarse de estos dichos, publicó algo en contrario a lo que piensa Venegas Lynch en sus redes sociales. Vos, en reiteradas oportunidades aquí en las conferencias de prensa, hablaste de el descalabro y la debacle que viene sufriendo hace años la cuestión educativa en nuestro país. Te quería pedir una reflexión al respecto.
Bueno, voy a seguramente a repetir parte de lo que mencionaste vos, ¿no? De lo que yo vengo diciendo en reiteradas oportunidades en estas conferencias, incluso en mis redes privadas y en el resto de mis declaraciones públicas. Para nosotros la educación es un recurso, el conocimiento es un recurso fundamental. Siempre yo hablé que la Argentina sin conocimiento no tiene futuro. Y por supuesto que lo que dice el diputado Venegas Lynch corre por cuenta del diputado Venegas Lynch. Nosotros incluso, es cierto, tal vez la política argentina está acostumbrada a moverse en bloque, nosotros no, o en manada, nosotros no, y la opinión del diputado Venegas Lynch no tiene por qué coincidir con la postura del gobierno nacional. Nosotros, te repito, consideramos el conocimiento, te diría que es la única razón por la que Argentina va a tener futuro, ¿no? Precisamente por el conocimiento. Y de hecho, cada vez que hablamos de los más vulnerables, de los más chicos, del trabajo de la ministra Petovelo, siempre hacemos referencia a que de fondo la batalla contra la pobreza, el aniquilamiento de la pobreza, lo más importante de todo eso, más allá de la dignidad, por supuesto, de tener todos los días y de lo importante que es en un chico todos los días alimentarse como corresponde, es detrás tener la posibilidad de capacitarse, de educarse y de tener un futuro. Lo único que garantiza un futuro es la educación, el conocimiento. Y me parece que la mejor frase que escuché en los últimos tiempos fue la que efectivamente creo vos haces referencia, ¿no? De la ministra Petovelo, que dice: hombres trabajando, niños estudiando. Los niños que hoy estudien son los que nos van a garantizar a todos una Argentina el día de mañana. Así que para nosotros la educación es fundamental.
Manuel Hernán Mundo, de Radio Nacional.
¿Cómo andas? ¿Bien?
Las empresas de colectivos responsabilizan al gobierno, dicen que no han cumplido con el pago de subsidios que de alguna manera les permita pagar lo que rubricaron en este aumento salarial en el mes de febrero. ¿El gobierno ratifica que ya cumplió con todos los pagos? O sea, que está en tiempo y en forma con estos pagos. ¿Y qué se le dice al usuario del transporte público que en pocas horas no sabe si va a poder viajar o no? ¿Hay alguna posibilidad de alguna intervención de aquí a la medianoche? Gracias.
Bueno, mira, de hecho estuve revisando y en marzo tuvimos 3 amenazas y un paro de la UTA. Y la verdad es que nos parece calamitoso que el gremio siga amenazando a, y generando intranquilidad en millones de personas que todos los días intentan trasladarse, llegar a sus trabajos, a su lugar de estudio o hacerse un examen médico y que tengan que temer a no poder hacerlo. Dicho esto, es un tema entre las empresas de colectivo y efectivamente el gremio, que por supuesto apelamos a que se solucione. El gobierno nacional está transfiriendo cada uno de los subsidios que le corresponden en el ámbito del AMBA, bueno, en el resto del país también, pero vos haces referencia al conflicto en el AMBA, así que a tu pregunta, sí, efectivamente ratificamos que se está pagando todo como corresponde.
¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, Fabián, ¿cómo andas?
Bien. Para FM de la Patria te quería consultar. A 4 meses del gobierno, la dirección que se encarga de entregar medicamentos para pacientes oncológicos, según los testimonios de los propios damnificados, sigue sin hacerlo. No solamente eso, sino que un juez falló a favor de uno de ellos y el Ministerio de Salud apeló esta medida. Quisiera saber cuál es la política que va a aplicar con estas personas que sufren estas enfermedades. Son cientos y el gobierno no las está solucionando. Y a propósito de la educación, si me permitís una segunda pregunta que tiene que ver con lo que vos decías recién, las universidades, tanto del Comahue como de La Plata, están denunciando que no van a poder hacer frente a los gastos con la suba indiscriminada de servicios y tarifas que les impide funcionar normalmente. Si el gobierno nacional va a acudir de alguna manera para salvaguardar los intereses de esos estudiantes y que puedan seguir funcionando pagando esas cifras millonarias de servicios. Gracias.
Mira, arranco por el final. Me hicieron una pregunta similar el día viernes o el día jueves con respecto a los fondos de las universidades. A ver, nosotros hicimos los ajustes presupuestarios que creíamos convenientes. En tal caso, es un problema que entiendo que las universidades plantean no para ahora, sino que les va a ocurrir en un futuro. Veremos por eso, pero te repito, es un problema de falta de fondos, que imagínate que por una factura de luz no van a cerrar las universidades. Me parece que ahí hay un tema presupuestario de discusión de fondo que están planteando qué es lo que les va a ocurrir si no se les aumentan las partidas presupuestarias. Y como lo conversé con ustedes, bueno, vos no estuviste porque creo que tuviste algún problema de salud, entiendo que efectivamente eso, llegado el caso, se discutirá, digamos, si el ajuste que... partidas que estuvieron congeladas durante 2023 y que yo no escuché quejas el año pasado, parece que las quejas vienen, todas las quejas de repente vienen con el presidente Milei, ¿no? Parece increíble. Así que se analizará, no va a haber ningún cambio presupuestario por las facturas de luz, y esa es la pregunta, no va a pasar eso. Y con respecto a lo que me planteas tanto en términos judiciales, como de funcionamiento con respecto a la entrega de medicamentos, creo que me nombraste los medicamentos oncológicos, a la DATSE, los procesos judiciales son un tema de la justicia que respetamos y que efectivamente hemos apelado, según vos mismo me estás describiendo, así que sigue su curso. Bueno, a ver, eso hay que preguntarle a los abogados del Ministerio de Salud, o pretendés que yo me sepa la causa de memoria. Digo, lo que sí, Fabián querido, te comento que una desinformación total con respecto a lo que pasaba en la DATSE, de hecho vos mismo me has preguntado en otras oportunidades, el gran delirio que era la DATSE en términos de compra y administración de medicamentos, cosa que se está trabajando desde hace casi 4 meses en tratar de reformar un sistema muy perverso que había dentro de la DATSE, que ha cambiado ahora de jurisdicción. De jurisdicción me refiero a que antes pertenecía a un ministerio, ahora pertenece a otro. La verdad es que no encuentro respuesta para algo que no entiendo la pregunta. Supongo que lo que yo te debo responder es lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que vos tal vez no estás muy de acuerdo con lo que yo diga, que la DATSE tiene un funcionamiento dentro del gran desorden que había, que se está tratando de normalizar, y por supuesto el objetivo es que nadie tenga inconvenientes en adquirir su medicamento. Si efectivamente alguien se sintió afectado, porque de hecho muchos casos que hubo no estaba ni el requerimiento hecho en la DATSE. Entonces, lo cierto es que estamos intentando normalizar algo que era una gran caja de poca transparencia. Entiendo que si hay algún afectado, como vos marcaste, bueno, se estará judicializando, el Ministerio de Salud estará al tanto y estará tratando de normalizar si existía alguna anomalía, cosa, repito, que no me consta. Por lo tanto, no puedo contestarte otra cosa porque realmente no tengo lo que vos intentás aseverar, no es la misma información que yo tengo. De todas maneras, por supuesto, si hay algún inconveniente, se los voy a comunicar.
Última pregunta.
Ah, cierto, había una periodista extranjera. ¿Cómo estás?
Hola, señora Dorni, muy bien, gracias. Soy Mayara Paixão, de Folha de São Paulo, Brasil. Bueno, en esta semana tenemos la visita de la subsecretaria de Comercio Internacional de Estados Unidos, Argentina, y la Embajada de Estados Unidos dijo que una de las prioridades es hablar de la lucha contra el cambio climático, que sabemos que es una de las prioridades del gobierno Biden. Así que quería preguntarte cuáles son las propuestas del gobierno argentino para el tema del cambio climático, no solamente para presentar a los Estados Unidos, a Washington, pero en general. Gracias.
Bueno, lo cierto es que todavía no tengo la agenda que se va a presentar con respecto a la reunión que mantenés. Estamos, por supuesto, que con problemas de muchísima más urgencia e inmediatos, por lo tanto, todavía no tenemos no tengo la respuesta a lo que vos planteás. De todas maneras, si te interesa, no es algo que diga por una cuestión de relevancia, no es algo que yo vaya a comentar en una futura conferencia de prensa, pero le puedes pedir a Javier Lanari los detalles cuando los tengamos, no hay ningún problema. Gracias,
Bueno, hasta acá la conferencia de prensa cotidiana y habitual del vocero presidencial Manuel Adorni, 11 de la mañana, 25 minutos.